En el tiempo de la tertulia esta mañana con Agustín Valladolid, con Gemma Robles y Javier Redondo, en los próximos minutos con Antonio Zapatero, con el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid. Doctor Zapatero, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Hoy la Comunidad de Madrid, si me permite, cambia la hora. Cambia la hora del confinamiento nocturno, del cierre de la hostelería. La ministra de Sanidad pedía ayer prudencia en lo que llama la desescalada. ¿Ustedes siguen creyendo que sean las condiciones en Madrid para el cambio de hora, las limitaciones en el día de hoy?
Bueno, la tendencia de Madrid en las últimas semanas es de una tendencia clara a la mejoría. Desde el punto de vista epidemiológico es llamativo recordar que hace 3 semanas estamos cerca de los 1.000, de incidencia acumulada 14 días. Sí. Ayer estábamos en 489. Y además la tendencia de incidencia acumulada a 7 días, que nos da una idea más real de cómo era la tendencia al corto plazo, ayer estaba en 190. Por tanto, la previsión que tenemos en Madrid es que la transmisión va a seguir disminuyendo en los próximos días. Eso si además lo añadimos con datos asistenciales, el descenso de pacientes hospitalizados ya toma un cariz importante. Además, está disminuyendo más rápido que en la segunda ola. Es un aspecto llamativo, estaba bajando. Junto a eso, la positividad de las pruebas también está disminuyendo. La infectividad por medio de los ciclos de las PCR también está disminuyendo. La actividad en primaria está disminuyendo. Es decir, que todos los indicadores que estamos siguiendo, las aguas residuales también están disminuyendo durante 3 semanas seguidas. Todos los días que estamos teniendo en Madrid, todos confirman tendencia hacia la mejoría.
¿Pero por qué se mantiene Madrid como la comunidad autónoma con mayor incidencia acumulada 14 días en los datos facilitados en las últimas horas? ¿Qué es lo
bueno,
que pasa?
Yo creo que Madrid es una comunidad uniprovincial con una altísima densidad de población, somos casi 7 millones de ciudadanos, donde hay mucha movilidad. Y luego, además, yo creo que otro factor que ha influido en Madrid influye es el tema de la cepa británica. Nosotros hemos seguido muy estrictamente el tema de la cepa británica desde el inicio. Fuimos la primera comunidad en comunicar 4 casos, me acuerdo que fue el día 26 de diciembre, hace casi 2 meses. Y yo creo que son factores que pueden influir, pero estamos bajando, es decir que, y tampoco creo yo que esto sea una competición, estamos bajando unas cifras similares, no llegamos a subir tanto como otras, recuerde usted que han subido Extremadura, bueno, varias comunidades, Extremadura, Valencia, Castilla-La Mancha, a índices de 1.400 de acumulada 14 días, Madrid no subió tanto, y estamos bajando, dura un buen ritmo, y bueno, probablemente explicable por esas circunstancias que les digo. Yo creo que de momento estamos en una buena línea, y lo que hace falta es que esta línea se consolide, y eso no quita que estamos en cifras muy altas, como decimos y repetimos siempre, y que evidentemente, si por lo que fuera la tendencia se cambia, evidentemente tomamos unas medidas hoy, pero se pueden cambiar la semana que viene, eso está así de claro. Es decir, que Madrid actúa en función de cómo va la evolución de la pandemia.
¿Y el nivel de transmisión, cómo es el nivel de transmisión del virus en este momento, que ustedes también lo miden?
Estamos bajando porque eso se ve fundamentalmente con la positividad de las pruebas, tanto sí. Los test antígenos que se hacen en primaria. La cifra de ayer estaba en un 10% de positividad, es una cifra muy baja, la cifra más baja que hemos tenido en las últimas 6 semanas, es una cifra muy baja. Hemos llegado a tener en la época dura de enero hasta posibilidades del 30-32%. Y yo creo que ahora mismo estamos bajando. Se ve también, y es muy importante, el número de ingresos, para mí es un indicador muy importante, es el número de ingresos que se generan cada día en los hospitales. Estamos bajando de forma muy notable, es decir, que el número de ingresos de esta semana cerrada ayer con relación a anterior ha bajado casi en más de 1.000 pacientes, así que estamos bajando a un ritmo alto en lo que a ingresos se refiere. Por tanto, todo eso indica que la transmisibilidad está siendo bajada. Y luego un indicador que es más técnico es lo que se llama el RT. El RT en Madrid estamos en el último disponible, estamos en 0,76. Estar por debajo de 1 quiere decir que tenemos la situación de pandémica, la transmisión de la pandemia controlada. Por tanto, ahora mismo yo creo que estamos en una situación de control con tendencia a seguir mejorando.
Le voy a pedir que me espere unos minutos porque está la presidenta de la Comunidad de Madrid en el uso de la palabra en la Puerta del Sol, a raíz de los incidentes de anoche. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso ahora mismo.
Y ya arreglado, sobre todo el pavimento, etcétera. Y creo que eso es gracias al inmenso trabajo que han realizado. Del mismo modo, queremos reconocer el trabajo que siempre realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en este caso, la Policía Nacional, gracias a los cuales se puede hoy preservar la libertad, la seguridad y la paz en las calles de Madrid. Yo en este punto lo que quiero es pedirle al presidente del Gobierno que se manifieste, que diga algo al respecto después de 2 días, pues estos actos ya se han sucedido durante 2 noches en Barcelona y ahora en Madrid. Y tanto él como el ministro del Interior deben decir algo. Pero también deben decir algo acerca del vicepresidente del Gobierno que han metido en las instituciones españolas y que siempre instiga a lo mismo. Y hoy es esta situación promovida para defender a un delincuente como es este sujeto que va a entrar en prisión por ser un delincuente reincidente, no por la libertad de expresión, no por desearle que le peguen 2 tiros en la nuca a José Bono o le revienten el coche a Pachi López. Es por reincidente, no es solo por injurias a la columna, es por ser, insisto, un condenado reincidente. Pero lo más grave del asunto es que en España hay un vicepresidente que pone en tela de juicio la democracia española y que está siempre detrás de estos movimientos vandálicos, violentos, que además se organizan a nivel internacional y que a través de sus medios de comunicación, Hispan TV, por ejemplo en Irán, Sputnik en Rusia o también en Venezuela, ponen en tela de juicio la democracia española. Y esos movimientos radicales que pretenden sobre todo derrocar las democracias liberales tienen que parar. Y por tanto, le pido al presidente del Gobierno que ponga a Pablo Iglesias fuera de las instituciones, que le cese inmediatamente, porque el Gobierno de España, este país, no puede estar vicepresidido por semejante político, por llamarle de algún modo. Por tanto, lo que quiero simplemente recordar es que Madrid es convivencia, que Madrid es paz y que sobre todo Madrid es libertad. Y por tanto, todos los demócratas tenemos que unirnos para condenar estos hechos y espero que el resto de los grupos de la Cámara, en la Asamblea de Madrid y en los plenos de todos los ayuntamientos de la región hagan lo mismo, que lo condenen y si no lo hacen, que se vayan de nuestras instituciones, porque esas revoluciones solo conducen a la tiranía, al empobrecimiento de la sociedad, a la pobreza, que es lo que buscan, buscan derrocar gobiernos para instalar precisamente esta revolución. Y esto es mucho más grave porque no se trata hoy de este delincuente que tiene que entrar en prisión. Se trata de todo lo que hay detrás del vicepresidente del Gobierno de España. Muchas gracias.
Es la declaración que acaba de efectuar la presidenta regional de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, junto al alcalde de Madrid, que ahora también va a intervenir. Retomamos la conversación donde la dejamos con el viceconsejero de Salud Pública y Plan Clovid de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Doctor, sigue usted por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Hablábamos de la incidencia acumulada. Le pregunto ahora por la vacunación, que es otra de las novedades que tenemos hoy y que, por supuesto, preocupa mucho a los oyentes, a los ciudadanos. El cambio de criterio de vacunación por parte del Ministerio de Sanidad, ahora por franjas de edad, no por colectivos de riesgo. ¿Cuándo se empieza a vacunar por edad, por franja de edad en Madrid? ¿Cuándo va a empezar?
A ver, de los grupos que estableció el Ministerio de Sanidad, que la estrategia de vacunación, el grupo que entra por edad el primero es el grupo quinto, que es el hombre de 80 años. Es el primer grupo que entra por edad, porque recuerde que los primeros grupos eran personas en riesgo, ¿no? Es decir, que eran primero los de residencias de ancianos y trabajadores de residencias, luego sanitarios, luego otro personal sanitario y luego los grandes dependientes. Y a partir del quinto grupo establecido es mayor de 80 años. La idea es empezar a vacunar en grupos de los pacientes mayores de 80 años a final de este mes o a principio del mes de marzo, es decir, los próximos días.
Y una pregunta, los mayores de 80 años, ¿se plantean ustedes vacunarlos en sus casas, en sus domicilios, ir a sus casas a vacunarlos? Se lo digo, usted lo sabe como yo, la gente mayor de 80 años, hay una cosa que dicen mucho, tengo miedo de salir a la calle.
Bueno, nosotros vamos a dar todas las facilidades para que el proceso de vacunación sea el más accesible posible para todos los ciudadanos, ¿no? En principio, la idea es citar a este grupo de población, que en Madrid son en torno a son unos 300.000 personas,
300.000.
Aunque hay que quitar de ahí las personas que ya han sido vacunadas en residencias de ancianos, que han sido unas 50.000. Y la idea es irlos citando. Entonces es buscando los sitios más accesibles de que tengan a su domicilio. Sí. Y si hay que ir a los domicilios a vacunarles, pues se va a poner. El problema es que hay un matiz importante y es que las vacunas que tenemos ahora, tenemos tres tipos de vacunas. Pfizer y Moderna, que son vacunas mRNA. Sí. Y la de AstraZeneca. El problema de vacunas de las dos primeras, las que estamos usando, sabe usted que para mayores de 50, que son las que usamos para mayores de 55 años.
Sí.
Y el problema es que estas vacunas, trasladarlas desde el sitio en el que se preparan, sí, es muy complicado. Uh-huh. Así que estas no son las mejores vacunas para andarlas moviendo.
Ya.
Así que, porque se pueden deteriorar. Entonces, bueno, ya veremos si hay que montar un dispositivo para el personal, las personas de 80 años que no puedan movilizarse, evidentemente pensaremos cómo hacerlo. Pero desde el punto de vista logístico es complicado porque no se recomienda trasladar la vacuna una vez preparada. Es decir, que puede deteriorarse. Es la información que hay a priori por los productores de la vacuna, ¿no? Eso no ocurre con la de AstraZeneca, pero esta solamente puede utilizarse, de momento, para menores de 55 años.
Dígame, en las residencias, por completar la parte de los mayores, ¿se ha completado ya la vacunación en las residencias de Madrid, el personal de las residencias?
Los residentes están vacunados en Madrid al 97-98% porque ha habido...
Ay, que hemos perdido la señal con el viceconsejero Zapatero, con el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid. Vamos a volver un momento a la Puerta del Sol, que está en el uso de la palabra el alcalde Martínez Almeida, si es posible.
Desde el Gobierno de la Nación se le da apoyo y cobertura a Pablo Hasél. Lo que se está permitiendo precisamente es crear el caldo de cultivo para que incidentes y disturbios tan violentos como los de ayer en la Ciudad de Madrid se produzcan. Y además un mensaje de solidaridad, permítanme, con todos los medios de comunicación. Es inaceptable lo que se tuvo que escuchar.
Sigue interviniendo el alcalde de Madrid, que también estuvo anoche aquí en El Enfoque, hablando de los disturbios en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol. Está interviniendo Martínez Almeida, luego lo seguiremos escuchando y resumiremos lo fundamental, pero retomamos la conversación que se nos ha cortado con el viceconsejero de Salud Pública, con Antonio Zapatero. Acaba usted de explicar lo de las residencias.
Estamos con segundas residencias, que están ya lo que son los residentes, ¿sí? Están cubiertos ya un 95%, y de hecho, mañana en la rueda de prensa de los viernes, presentaremos ya datos de cómo vamos viendo ya en Madrid que la positividad de test antígenos y el nivel de infección en residencias ha ido cayendo de forma muy importante en estas últimas semanas según se han ido vacunando. Yo creo que esa es una noticia muy buena y que mañana presentaremos la rueda de prensa. Es decir, que la vacunación en residencias ya tiene claros efectos y hace que el número de infectados en residencias haya disminuido de forma muy notable.
Y volviendo a las franjas de edad, por vacuna, según el laboratorio, ¿qué le parece lo de AstraZeneca solo de 45 a 55? ¿Cómo lo va a hacer la Comunidad de Madrid?
Pablo, es que ahora lo oigo mal porque está hablando alguien y no oigo la pregunta.
A ver, le decía que el Gobierno ha establecido que la vacuna de AstraZeneca solamente para de 45 a 55. ¿Esto qué le parece?
A ver, la vacuna de AstraZeneca es una buena vacuna. El problema es que el ensayo pivotal que publica AstraZeneca en la revista Lancet, metodológicamente no incluyó pacientes por encima de 60 años. Sí. Por tanto, yo creo que es una buena vacuna y que probablemente dentro de unas semanas, cuando haya evidencia, y el problema es que no ha habido ciudadanos por encima de 60 años incluidos en ese ensayo clínico. Pero yo estoy convencido que esa vacuna funciona para los pacientes mayores de 60 años, seguro. El problema es que ahora, con la evidencia científica disponible, la recomendación que se hace de no ponerla por encima de los 55 se basa fundamentalmente en que en el ensayo pivotal publicado no están incluidos pacientes de extrema edad. Pero yo es una buena vacuna, seguro, y ya verá usted como dentro de unas semanas o meses, cuando haya evidencia en este grupo de población, se pondrá. Es una buena vacuna, y lo que pasa es que ajustándonos, y eso debe hacerlo siempre la medicina, a la evidencia disponible, lo recomendable es usarlo en los que se ha demostrado en el ensayo clínico que es efectivo. Pero seguro que es una vacuna que valdrá también para personas mayores.
Y un asunto más, las vacunaciones en espacios grandes. La semana que viene empiezan en el Metropolitano. ¿Cuántos días, cuántas horas, a cuántas personas pretenden vacunar la semana que viene en el Metropolitano?
Empezamos el día 25 y la idea es convocar ahí fundamentalmente las policías municipales, bomberos y profesionales de protección civil en el Wanda, y la idea, tenemos capacidad, entiendo, para vacunar unas 7-10 personas diarias. Nos viene muy bien para ir ensayando ya estos macrocentros de vacunación con vistas a la vacunación masiva de la población cuando llegue el número de vacunas suficiente. Entonces la idea es vacunar a ese ritmo en torno a unas 7-11.000 vacunas diarias, y son unas 70.000 personas interacciones sobre ese proceso de vacunación para este grupo de profesionales en torno a un tiempo de unos 10 días más aproximadamente.
11.000 vacunas diarias, ha dicho usted.
Sí.
Al día, bueno. ¿Y por qué el Metropolitano?
Y eso es poco, Juan Pablo, las que tendremos que poner cuando lleguen las vacunas, estas cifras ahora nos parecen mucho y serán cifras de... Ayer en Madrid hemos puesto casi 18.000, ¿eh?
18.000, pero cuando lleguen más vacunas, ¿cuántas vacunas se pueden poner en un día? ¿Cuántas han hecho ustedes una estimación?
Pues sí, tenemos hecho escenarios diferentes y pondremos las vacunas, como tenemos dispositivos y locales para hacerlo, y tenemos también pensado el personal que hace falta en cada línea de vacunación, entonces en función de las que lleguen, nosotros organizaremos puestos para poder vacunar a lo que haga falta, así según la que nos lleguen. La variable que está por despejar es el número de vacunas que tenga Madrid cada semana.
Y dígame, ¿por qué ha empezado por el Metropolitano? ¿Qué tiene el Metropolitano que no tiene otros espacios?
Yo no diga usted nada, Juan Pablo, pero no sé si el consejero de Sanidad, que es muy atlético, tiene algo que ver en esto. Eso es una pequeña broma que le hago, sí. No me tiene que ver. Pero lo que es cierto es que es un sitio que tiene instalaciones fantásticas, tiene un gran parking, es accesible por M40 y por muchos sitios, y la verdad es que la revisión que hemos hecho de las instalaciones del Metropolitano, aparte de las tendencias que puede haber futbolísticas en la consejería, como recinto, porque hemos visto un recinto fantástico para hacer este tipo de vacunación masiva.
Una más. Hoy se pueden hacer test de antígenos en las clínicas dentales, pero no es que vaya uno al dentista, digamos, tiene que ser la Comunidad de Madrid quien organice eso, ¿no?
Sí, todo eso, la condición que se puso y parece razonable es que la regulación de todo el procedimiento de hacer test en farmacias o en clínicas dentales sea a través de la Dirección General de Salud Pública. La verdad es que estamos contentos porque ya se suman hoy 90 clínicas odontológicas, ya hay 139 farmacias y disponer en Madrid de 230 puestos para poder hacer test de antígeno nos parece que en la política nuestra de cribado asintomáticos es una noticia muy buena para los madrileños. Se tendrán ya 230 puestos disponibles para los madrileños, aparte de los cribados nosotros lo hacemos en los lugares de más incidencia, que ya hemos hecho en Madrid, que es otra buena cifra, 850.000 test de cribados de que empezamos con test antígeno hace unos meses. Así que en ese sentido el cribado es una parte muy importante de nuestra política de control de la pandemia y con esta adición de las clínicas dentales y de las farmacias vamos a ir multiplicando ese número de cribados de forma muy importante.
Percibo, escuchándole esta mañana, algo más de optimismo que otras conversaciones que hemos podido tener usted y yo alguna mañana de estas. Estos
Bueno,
meses.
Juan Pablo, esto va por ondas. Cuando me cogen la parte que era todo está la parte de mucha presión, evidentemente hoy estamos mejor y yo creo que estamos mejor y luego la vacuna es parte de la solución. Hace falta que lleguen más vacunas, que vayamos vacunando al mayor número de gente de población y yo creo que cuando eso sea así, yo creo que estamos en la línea. Todavía nos falta unos cuantos meses todavía de duros, pero yo creo que estamos en la línea de que esto vaya tomando ya un cariz, que podamos recuperar mucho de lo que hemos perdido el año pasado.
Doctor Zapatero, le agradezco, viceconsejero de Salud Pública y Blanco Vid de la Comunidad de Madrid. Gracias por su tiempo, doctor.
A usted, Juan Pablo, buen día.